El anuncio en Roma de una visita apostólica a la comunidad de Emanuel envía una doble señal del Papa León XIV sobre la crisis de abusos sexuales por parte del clero. Por una parte, deja ver que le interesa resolver el problema del abuso sexual o de otros tipos. Por otra, reconoce que hay serios problemas en el gobierno interno de los movimientos y las órdenes católicas, su relación con el resto de la iglesia como tal y con el resto del mundo. La comunidad de Emanuel es un grupo fundado en Francia a principios de los 70, conocido por su estructura híbrida y su profunda influencia cultural en el mundo de habla francesa. Ellos han operado durante mucho tiempo en una zona gris entre una asociación de laicos y una orden religiosa. Sus prácticas, su estilo de liderazgo y su historial de abusos han motivado esta primera visita apostólica dispuesta por el Papa León XIV. La visita sigue medidas adoptadas anteriormente por el Papa Francisco en el caso del obispo Dominique Rey, ahora emérito de Tolón, una diócesis en Francia, y figura destacada de esta comunidad, Emanuel, y recuerda lo hecho por el pontífice argentino con el sodalicio peruano. Aunque los abusos en el Emanuel no son de la escala de los que ocurrieron en el sodalicio, la opacidad, un historial de mala gestión de los abusos y la influencia de mentores espirituales que ahora sabemos que eran depredadores, como los hermanos Philippe, crearon un entorno estructuralmente inseguro. La expansión de Emanuel en países de habla francesa en África complica más la supervisión, pues denunciar abusos ahí es mucho más difícil. La ambigüedad jurisdiccional de esta comunidad de Manuel, que la comparten por una parte el dicasterio para los laicos, la familia y la vida, y por otra parte el dicasterio del clero, refleja o es similar a la de otras entidades controvertidas como el Opus Dei. Esta doble supervisión en el caso de Emanuel no ha reducido los riesgos, más bien los ha aumentado, pues Emanuel puede integrar a sacerdotes diocesanos, a religiosos y célibes de sus propias filas, de manera similar a como lo hacen órdenes tradicionales, al tiempo que elude la rendición de cuentas que por lo menos en principio existe en esas órdenes. El resultado es un sistema donde el abuso prolifera mientras que la responsabilidad permanece difusa. Emanuel era o fue una de las organizaciones que se adhirieron a esta idea de la nueva evangelización de la que hablaba Juan Pablo II, pero ha degenerado, como en otros casos de este tipo de grupos, de organizaciones, de órdenes, de movimientos adheridos a esta idea de la nueva evangelización, en sectarismo y escándalo. Al igual que el sodalicio y otros movimientos, el Regnum Christi, el Opus Dei, entre otros muchos, el Emanuel se convirtió en una máquina perpetua de escándalos y abusos. Sus herramientas simbólicas y culturales, la música, las artes plásticas, la manera en que celebran los rituales, sirven para evangelizar, pero también para proteger a abusadores y silenciar sobre todo a quienes se atreven a criticar lo que ocurre en sus filas. Los paralelismos con otras visitas apostólicas dejan ver lo grave de la situación. Lo primero que se viene a la mente, al menos en mi caso, es la primera visita apostólica que decretó en su momento el Papa Francisco, ¿no? Que la envió a la diócesis de Ciudad del Este en Paraguay, en aquel entonces dirigida por el obispo Rogelio Olivieres Plano, un personaje afiliado al Opus Dei. Lo que esa visita apostólica reveló son patrones similares, ¿no? Resistencia a la reforma, victimización y el uso de la cultura para eludir responsabilidades. Al final de cuentas, Francisco destituyó a Olivieres Plano, lo que fue un acto de disciplina inusual, pero incluso entonces Roma no castigó a los principales actores de lo que estaba ocurriendo allá en Ciudad del Este, ¿no? El caso más notable fue el de Carlos Urrutigoiti, un sacerdote argentino con antecedentes de abuso y malversación de fondos en Estados Unidos, quien, a pesar de tener esos antecedentes, se había convertido, era ya en el momento de la visita, el vicario general de la diócesis de Ciudad del Este, es decir, era el segundo de a bordo del obispo Livieres Plano. El caso de Manuel se complica aún más por los vínculos que tuvo esta organización, los fundadores de esta organización, con los hermanos Philippe, un par de dominicos, ambos ya fallecidos, Marie-Dominique y Tomás, cuya influencia espiritual moldeó la teología inicial de la comunidad y continúa siendo relevante en Francia y Europa hoy. Ambos hermanos Philippe fueron acusados de abusos durante décadas, en particular contra mujeres consagradas adultas a quienes manipulaban y contra quienes ejercían de manera abusiva su autoridad espiritual, ¿no? A pesar de las sanciones iniciales, su prestigio perduró y sus escritos inspiraron distintos movimientos, entre ellos el Emmanuel y la así llamada Comunidad de San Juan, que también tuvo ya su visita apostólica hace algunos años. Más tarde se reveló que Jean Vanier, fundador de una organización llamada El Arca y discípulo de los Philippe, era también un depredador. Su caída, la de Vanier, junto con la exposición de los hermanos Philippe, devastó al mundo católico de habla francesa y ensombreció profundamente a Emmanuel. Las estructuras internas de la comunidad, especialmente sus casas de formación y sus ramas consagradas, tanto de varones como de mujeres, han sido acusadas de fomentar el abuso espiritual y psicológico mediante mecanismos que ellos llaman de contratos espirituales, pero que eran muy parecidas a las prácticas abusivas del Regnum Christi en México. A pesar de los compromisos públicos de reforma, los esfuerzos de Emmanuel han sido en gran medida solo simbólicos. Se crearon células de escucha y de reconciliación para recibir testimonios, pero con escasa repercusión. La opacidad financiera y el manejo centralizado de los asuntos todavía erosionan la confianza en esa organización. La visita será encabezada por el arzobispo de Dijon, Francia, Antoine Eruard. Ofrece una oportunidad para una reforma estructural, pero si uno es honesto, es difícil encontrar ejemplos de jerarcas o de organizaciones católicas que estén dispuestos a aprovechar esas oportunidades. Eruard no llega sin saber qué es lo que está pasando en Emmanuel. Él supervisó la visita apostólica a Tolón, la antigua diócesis del obispo rey, que fue forzado a renunciar a principios de este año por el Papa Francisco. Cuando Ward fue nombrado para hacer esa visita apostólica, Roma estaba pasando por alto a Jean-Marc Abelin, el arzobispo y cardenal de Marsella, quien tiene jurisdicción formal sobre Tolón, pero si no ejerce su propia autoridad sobre su diócesis, pues menos iba a ir a ejercerla a una diócesis sufragánea de Marsella, pero distinta a final de cuentas a su diócesis, ¿no? El historial de Abelín está marcado por retrasos, encubrimientos, resistencia a ejercer su autoridad e imponer medidas disciplinarias. Y eso es lo que ha hecho que ahora haya un grupo de laicos en Marsella que piden una visita, que piden la renuncia de Abelín a esa diócesis, porque hay problemas, ¿no? La mala gestión de Abelín se refleja en los casos de los sacerdotes Charles Siguieri, Jean-Pierre Urs y Javier Manzano. Estos casos reflejan las fallas sistémicas dentro de la jerarquía francesa en general, pero de manera muy específica en Marsella, ¿no? Siguieri, por ejemplo, permaneció en el ministerio durante años, a pesar de que había acusaciones creíbles contra él, y solo fue destituido después de que hubo un juicio y una condena. El caso de Urs sigue sin resolverse, ¿no? Está pendiente en el sistema judicial, y Manzano, el vicario general de Abelín, es decir, el segundo de a bordo del cardenal Abelín, ha evitado el escrutinio público a pesar de las preocupaciones que existen sobre relaciones inapropiadas con un padre de familia, un varón padre de familia de su propia diócesis, ¿no? Dentro de Manuel, la crisis la definen básicamente seis figuras, ¿no? Son cuatro sacerdotes que enfrentan diferentes tipos de acusaciones y dos exmoderadores generales, que sería el equivalente del superior general en una orden, ¿no? Estos son Laurent Landet y Michel Bernard de Bréguil. En el caso de Landet, no solo tuvo problemas dentro de Emmanuel, sino que también obstruyó una investigación sobre abusos en otra organización religiosa francesa, los Foyers de Charité, que también tiene un récord de depredadores en sus filas, ¿no? En el caso de Bréguil, renunció en julio de 2025, luego de que Roma pues había perdido ya la paciencia con su indisposición a actuar, ¿no? A ir más allá de ciertas medidas simbólicas que pueden ser muy útiles para levantar la moral interna de estos grupos, pero que a final de cuentas dejan la situación en términos de las víctimas, en términos de los sobrevivientes, sin cambio significativo alguno, ¿no? Los fallos de estos dos exmoderadores generales de Emmanuel reflejan a su vez los abusos perpetrados por los sacerdotes Benoît Mulay, Bernard Perrois, Antoine Quitandja Lokavu y Emmanuel Dumont. Mulay fue laicizado en 2023 por abusar sexualmente de mujeres adultas. Su caso derivó en reparaciones civiles y expuso la incapacidad de la comunidad para contener a los depredadores. Perú es una figura muy importante dentro de Manuel y fue acusado en 2024 de violación y agresión sexual, además de abuso de autoridad. Su fama y sus vínculos con procesos de canonización de figuras relativamente recientes del catolicismo francés lo protegieron durante años hasta que a final de cuentas intervinieron las autoridades civiles. El caso de Kitanya Lokabu es un poco diferente porque es un sacerdote originalmente de la República Democrática del Congo. Él incluso formalmente está incardinado en la arquidiócesis de Kinshasa, la capital de Congo, pero él trabaja. Él la mayor parte del tiempo la pasaba en Francia, ¿no? Él, a final de cuentas, fue expulsado de la comunidad de Emmanuel en mayo de 2025 tras revelarse abusos sexuales a menores durante campamentos de verano en Francia. A pesar de su expulsión, su condición como sacerdote permanece, hasta donde me ha sido posible verificarlo, intacta bajo el cardenal Fridolin Ambongo Besungu, cuyo historial en materia de abusos es cuestionable, por decirlo menos, ¿no? La influencia política de Ambongo Besungu y su afinidad con el ala conservadora en Roma dificultan que se le exija que rinda algún tipo de cuentas o que tome medidas contra personajes como Kitanja Lokabu. El último caso en lo que respecta a estos cuatro sacerdotes vinculados a Emmanuel es el de Emmanuel Dumont. Él es un sacerdote originalmente incardinado en París, la capital de Francia, y representa un tipo diferente de abuso. Él no abusaba sexualmente, pero usaba la práctica del exorcismo, algo que se puso de moda en la Iglesia Católica, luego de la película aquella de los 70, que originalmente fue condenada por la Iglesia Católica, pero que luego la misma Iglesia la adoptó y prácticamente la convirtió en una especie de cinta de culto, ¿no? En sus filas, en retiros, en actividades de distinto tipo realizadas en el marco de lo que las diócesis o movimientos católicos hacen, y que lo que terminó por generar es que justamente personajes como Dumont, ¿no? Quisieran, ¿no?, convertirse en exorcistas, ¿no? Sus sesiones privadas en Lyon entre 2018 y 2020 provocaron daños psicológicos, por lo menos una depresión severa en al menos una víctima adulta. No hay noticias, no hay información de abuso sexual en su caso, pero lo que sí revela el caso de Dumont es que el marco ritual del exorcismo se presta para que sea utilizado como arma, como lo ejemplifican, entre otros muchos casos, el de Alexander Crowe, un ex ahora ex sacerdote en la arquidiócesis de Mobile, en Alabama, en Estados Unidos, y el de David Morrier en una universidad católica de Estados Unidos, conocida como Steubenville, que, bueno, es conocida por sus posiciones bastante radicales contra el Papa Francisco, ¿no? La universidad como tal. Dumont, el sacerdote francés vinculado al Emmanuel, fue sancionado en 2024, pero dichas sanciones expiraron en abril de este año. Entonces, en cualquier momento puede regresar al ministerio. No es claro hasta ahorita qué van a hacer los arzobispos de Lyon y de París, que son los dos que tendrían algún grado de autoridad sobre él. No es claro qué es lo que va a hacer Roma en este caso, pero lo que sí es muy claro es que si las prioridades institucionales ganan por sobre la disponibilidad para que Dumont celebre misas, por ejemplo, pues Dumont va a ser reintegrado al servicio. Si lo que importa es la protección de los fieles, bueno, entonces los arzobispos de Lyon y de París deberán, pues por lo menos tener cuidado, si no es que retirarlo por completo, tener cuidado en cuanto a qué le autorizan a hacer en el futuro, ¿no? Es en este sentido que creo que la visita al Emmanuel Pues depende de qué tan dispuesto esté el Emanuel a aceptar la necesidad de ser más transparente, a rendir cuenta y a enfrentar las consecuencias de la corrupción que objetivamente ha existido, pero también de qué tanto Roma está interesada en exigir transparencia, en exigir rendición de cuentas y en exigirle a los líderes actuales del Emanuel que enfrenten las consecuencias de esa corrupción estructural. La crisis en la comunidad de Manuel, esto debe quedar claro, no son factores aislados, no es el abominable depredador solitario como he llamado en distintos textos a personajes como Marcial Maciel o como Fernando Caradima, es un problema de un estilo de liderazgo arraigado en el control espiritual, en el sectarismo, en el secretismo y sobre todo en la resistencia a cualquier tipo de reforma y de rendición de cuentas. Finalmente, el texto de esta semana concluye con una posdata desde Paraguay, donde los oblatos de María Inmaculada, una orden religiosa, por cierto, originada en Francia también, continúan protegiendo a Rafael Fleitas López, un sacerdote acusado de abuso allá en Paraguay. Ellos trataron de traer a Fleitas López a México. Después de que no fue posible que lo incorporaran a una diócesis acá en Oaxaca, donde los oblatos tienen una parroquia, Fleitas regresó al Ministerio Público en Paraguay. Los Ángeles Prensa hemos seguido este caso porque la justicia paraguaya, como la justicia en México, como la justicia en muchos países de América Latina, pues simplemente no actúa, ¿no? Entonces hemos ido siguiendo con los limitados recursos a nuestro alcance, cómo han intentado los oblatos de María Inmaculada reincorporar a este personaje Fleitas López al Ministerio Público, ¿no? El arzobispo de Asunción, el cardenal Adalberto Martínez Flores, tiene en este sentido mucho que decir respecto de este caso, pero lamentablemente parece indispuesto a actuar, ¿no? Porque hasta donde nos ha sido posible saber, Fleitas López está a punto de reincorporarse al servicio en una parroquia justamente del arzobispado de Asunción, ¿no? La de San Blas de Loma Pita, allá en Paraguay. Entonces, pues ojalá el cardenal allá tenga la disposición a reconocer que podría hacer algo para resolver, para evitarse un problema más adelante, pero tristemente la experiencia es que pues a los obispos, a los arzobispos, a los cardenales en América Latina les interesa más tener a alguien que pueda celebrar una misa en lugar de proteger a una comunidad de la posible agresión de una persona que ya tiene antecedentes de abusos físicos, espirituales, sexuales o de otro tipo en otras diócesis, ¿no? La visita a la comunidad de Emanuel, como otras anteriores, revela a final de cuentas la lucha interna dentro de la Iglesia Católica por conciliar la autoridad espiritual con la rendición de cuentas. Aún no se sabe qué va a suceder con la intervención de León XIV en este caso, si llevará a un cambio real en la comunidad de Manuel o si simplemente será un ejercicio de gatopardismo, ¿no? Que todo cambie para que nada cambie. Lo que está claro es que los sobrevivientes, sus familias y quienes observamos lo que ocurre, pues debemos permanecer vigilantes porque la realidad es que la Iglesia Católica, cuando se la deja actuar por su cuenta, rara vez lo hace. Bueno, pues les agradecemos mucho y ya saben, si quieren ponerse en contacto con nosotros, aquí en la página de Los Ángeles Press encuentran la manera de ponerse en contacto. Si no, ahí me encuentran en Twitter, en rsnunz arroba Twitter o X, como lo quieran ustedes llamar, usar. Ahí estoy y pueden dar conmigo si es que quieren platicar de algo relacionado con estos temas.